Hola, soy Ana Martín, ya me conocéis todos. Voy a dar hoy una clase sobre el tema 3 del programa de la asignatura Microeconomía, Producción y Mercados, dedicado a la minimización de los costes. Como ya os he dicho, y no me cansaré de repetiros, que escuchéis esta clase no significa que no debéis leer el capítulo 20 del libro Varian, ya que la clase que voy a hacer yo es un resumen de dicho tema, pero no lo sustituye. También, como también conocéis ya, en la guía didáctica podéis encontrar ayuda sobre ciertas partes del tema que creo que os pueden costar más dificultad entender. El tema 3, la minimización de costes, lo he estructurado en 6 puntos. Empezaremos por ver cómo se modeliza, cómo podemos expresar en términos matemáticos el comportamiento de un productor que minimiza los costes. Veremos ejemplos en el epígrafe número 2 sobre tecnologías concretas, cómo se minimizan los costes con tecnologías concretas. Luego pasaré a explicar qué es la minimización revelada del coste. En el epígrafe 3.4 lo voy a dedicar a explicar la relación muy interesante que hay entre el tipo de rendimientos que presenta una función de producción y la función de costes. Luego veremos la diferencia entre los costes a corto plazo y a largo plazo. Y por último, en este tema podría haber un apartado que se llame costes fijos, cuasi fijos y costes irrecuperables, que creo que corresponden con los dos últimos epígrafes del libro. Y sobre esto no os voy a hablar porque creo que es una cosa muy sencilla y que podéis entenderla sin ningún problema con la lectura del libro. Bueno, vamos a ver. Entonces, como su propio nombre indica, este tema está dedicado a ver cómo podemos expresar el hecho de que los empresarios minimicen los costes. En el tema anterior estaba dedicado al estudio del comportamiento de las empresas que maximizan el beneficio en mercados competitivos. Y sobre eso habíamos desarrollado toda la forma de expresarlo. Ahora, al acabar el tema, dije que a veces en microeconomía interesa un enfoque más indirecto. Es decir, interesa dividir este proceso de maximización de beneficios en dos fases. En una primera fase podemos decir que la conducta de la empresa lo que hace es averiguar, o podemos modelizar la conducta de la empresa como el proceso por el cual se minimizan los costes de producir una determinada cantidad de producto, por supuesto dado los precios a los que pueden comprar los factores de producción. Y en una segunda fase debemos averiguar qué cantidad de producto y maximiza el beneficio, dado por supuesto el precio al que se pueden vender su producto. Es decir, como veis aquí, lo que estamos suponiendo es lo que habíamos dicho al principio del temario, que de momento vamos a suponer que los precios son fijos, los precios de los factores y los precios del producto que venden las empresas. Esto supone que estamos hablando de mercados competitivos, y entonces vamos a dividir ahora el proceso de decisión del empresario en dos. En vez de maximizar los beneficios directamente teniendo como variables de decisión las cantidades de factores productivos, vamos a dividir esto en dos fases. Primera, que es la que vamos a tratar en este tema, es cómo podemos averiguar cómo minimizan las empresas los costes de producir una determinada cantidad y de producto, por supuesto dados unos precios de los factores fijos. Y luego ya en una segunda fase, un par de temas más adelante, veremos cómo podemos modelizar el comportamiento del empresario al maximizar beneficios, al elegir la cantidad y que maximice los beneficios, dado el precio al que puede vender su producto. Pues vamos allá. ¿Cómo podemos formalizar el tema de minimizar los costes, el comportamiento del empresario? Bueno, ¿qué son los costes? Es obvio que los costes son la suma de todos los costes de los factores productivos que la empresa emplea en la producción de su producto. Es decir, sea la suma de todos los productos precio por cantidades. Es decir, vamos a suponer, para poder seguirlo analíticamente bien, en este nivel de dificultad de la microeconomía intermedia, que tenemos una empresa que solamente produce un output en una cantidad Y. Esa cantidad de producto lo puede vender a un precio fijo que hay en el mercado para ese producto, al que llamamos P. ¿Cómo produce este producto? Pues lo produce a través de combinar dos factores productivos, y esto es por simplificación, el factor productivo 1 y el 2, y lo utilizará en una cantidad, el factor productivo 1 lo utiliza en x1 cantidades y el factor productivo 2 en x2 cantidades. Es decir, llamamos x2 a la cantidad utilizada del factor productivo 2. Esos factores productivos 1 y 2 los tiene que comprar o tiene que pagar por ellos un precio. A los precios les vamos a llamar W1 y W2. W1 es el precio del factor productivo 1 y W2 el precio del factor productivo 2. Estos dos precios son un dato, son fijos para el empresario que estamos estudiando, para la empresa que estamos estudiando, es decir, no tiene influencia sobre el precio al que puede comprar los factores productivos. Vale, pues dicho esto, es bastante sencillo formular en términos matemáticos el problema de elección del productor. El productor, hemos dicho que minimizará los costes sobre las variables de decisión, son la cantidad que utilice de X1 del bien 1 y la cantidad que utiliza del bien 2, ya que los precios de los factores son dados, entonces minimizará los costes, es decir, minimizará la suma de el coste del factor 1, que es el precio por la cantidad que utilice, más el coste en el factor 2, que es el precio del factor 2 por la cantidad que utilice ese factor. ¿Pero puede minimizar los costes esta empresa sin ninguna restricción? Pues es obvio que no, porque la empresa no puede combinar los factores productivos como desee. No puede, sino que tiene que ajustarse a una determinada tecnología de producción, tecnología que viene representada, como hemos visto en el tema 1, por la función de producción concreta. Es decir, la empresa minimiza los costes de producción sujeta a la restricción de que la cantidad de producto que quiere obtener y es el resultado de la combinación de factores productivos según nos dice la función de producción concreta que haya para la producción de ese bien. Aquí señalo unas cosas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que para cuando este proceso se hace en la realidad, si queremos afinar mucho en el comportamiento del productor o si somos el productor y queremos elegir bien las cantidades de factores que debemos utilizar, tenemos que hacer una valoración precisa de todos los factores productivos que utilizamos en nuestro proceso de fabricación. Y además también ser capaces de valorar valorar cada uno de los factores al precio exacto, al precio relevante desde el punto de vista económico. Es decir, tienen que ser precios de mercado, tienen que reflejar el coste de oportunidad. Bueno, esto todo ya lo he dicho y por lo tanto no me detengo en esto. Pues vamos allá. Este es el problema de optimización que tiene que resolver. Lo que resuelve el productor para elegir la cantidad óptima de factores que utiliza. Vale, pues vamos a hacer la representación gráfica. Como ya habéis visto, la microeconomía se apoya mucho en el razonamiento gráfico. Es una manera muy sencilla de ver cómo funcionan las cosas. Tenemos aquí una función objetivo, la función y la expresión de los costes. Bueno, pues vamos para representarla en el eje de coordenadas x1, x2, lo único que tengo que hacer es, de esta forma de expresar los costes, despejar x2, que es la variable que voy a poner en el eje de ordenadas, en función de x y, y obtengo, simplemente restando y dividiendo, obtengo esta expresión esta expresión, que es, pues, es la expresión de las rectas a las que llamamos en microeconomía isocostes, y daros cuenta que esta expresión me está diciendo todas las combinaciones de factores x1, x2 que me permiten obtener el mismo nivel de costes C, por supuesto para unos precios determinados concretos de los factores productivos. Repito, las rectas isocostes lo que es la expresión algebraica de todas las combinaciones de cantidades de factores x1 y x2 que para unos precios de los mismos dados permiten obtener el mismo coste. Esto, simplemente, como veis, es la expresión de una recta. Las rectas isocostes, como su propio nombre indica, son rectas. ¿Y cómo van a ser? Pues son rectas, como veis aquí, esto es matemáticas sencillísimas. La pendiente es negativa, la pendiente es W1 partido por W2, esa es la pendiente de esta curva, de esta recta, y podemos trazarla simplemente como es una recta calculando la ordenada en el origen y la abscisa en el origen. ¿Cuál es la ordenada en el origen? Pues muy sencillo, como la ordenada en el origen es el punto donde el valor de la variable x sub 2 cuando x sub 1 es igual a 0, no tenemos más que sustituir en la expresión de la isocoste x1 por 0 para darnos cuenta que el punto de corte de la recta con el eje de ordenadas es exactamente c partido por v sub 2. Para un coste concreto como el c sub 0, el que he marcado aquí, pues será un punto como este. Vale. ¿Cuál es la abscisa en el origen? Es decir, ¿en qué punto corta al eje x sub 1? Pues muy fácil. Sustituimos en la expresión de la recta x sub 2 por 0 y calculamos qué vale x sub 1. Es fácil ver que el valor de la abscisa en el origen es c sub 0 partido por w1 para el caso del nivel de costes c sub 0. Por lo tanto, es una recta como esta. ¿Qué sabemos además? Que vamos a tener infinitas rectas. Vamos a tener infinitas rectas, una para cada nivel de costes. Si yo quiero saber el coste, todas las combinaciones eficientes que me permiten obtener que me permiten producir una determinada cantidad al coste C sub 1, que es mayor que C sub 0, ¿qué va a pasar? Que la abscisa en el origen se me desplaza hacia la derecha y la ordenada en el origen hacia arriba. Por lo tanto, observaré un desplazamiento paralelo y hacia la derecha de la recta isocoste. Por lo tanto, es facilísimo ver que según me muevo hacia la derecha, como marca esta flecha azul, aumentará el coste. Serán combinaciones de mayor costes para producir esa cantidad concreta. ¿Vale? Bueno, pues esta es la función objetivo, esta es la función que queremos minimizar. ¿Cuál es la restricción que tiene ahora el productor? La restricción que tiene ahora el productor no es más que querer producir una determinada cantidad y, por lo tanto, la restricción del problema es una determinada isocuanta. El productor quiere producir y, por lo tanto, se tendrá que situar en alguno de estos puntos de la curva que he representado en color azul. Como quiere producir eso y estamos suponiendo que el empresario, estamos diciendo que el empresario minimiza costes, ¿en qué punto de ella se va a alejar, se va a situar? Pues se va a situar en un punto en el que pase una isocoste lo más cerca del origen, porque más cerca del origen significa menor coste. Por lo tanto, no se va a situar, por ejemplo, en un punto como este. Si elige las cantidades de factores correspondiente a este punto, resulta que tiene un coste que, si recordáis la transparencia anterior, era C sub 2, ¿no? Era vamos a dibujarlo. Esta isocoste era la correspondiente a C sub 2. ¿Pero se va a situar aquí? Pues no. No se va a situar aquí porque puede alcanzar aquí. La restricción se cumple también en este punto. Y en este punto el nivel de costes es menor, puesto que está más cerca del origen. Por lo tanto, si os fijáis en términos geométricos, ¿qué significa minimizar coste? ¿O cuál es la condición de minimizar los costes sujetos a si queremos obtener una determinada cantidad de producto Y? Pues gráficamente lo que significa, o lo que la condición de equilibrio será, o podemos encontrar el equilibrio en aquel punto donde hay una tangencia entre la isocuanta y la recta isocoste. Porque justo en el punto de tangencia es donde podremos alcanzar el coste, será menor. Por lo tanto, la condición de minimización de costes no es otra que la igualdad de las pendientes. Es decir, la pendiente de la isocuanta era, recordar, la relación técnica de sustitución, y la pendiente de la isocoste era, como acabamos de ver, menos W1 partido por W2. Por lo tanto, esta es la condición de equilibrio. la empresa se sitúa, una empresa minimizadora de costes, si quiere producir una determinada cantidad y pues elegirá aquellas combinaciones de factores productivos, aquellas cantidades de factores productivos, X sub 1 estrella, X sub 2 estrellas, tales que en ese punto la relación técnica de sustitución se iguale a menos el cociente entre W1 y W2, es decir, a menos el cociente, el precio entre los factores. Daros cuenta que esto es muy análogo, supongo que os habrá resultado fácil de entender, porque esto es análogo a la teoría del consumidor. En la teoría del consumidor teníamos un tema parecido, lo que pasa que nuestra función objetivo era la función de utilidad, es decir, el consumidor maximiza su nivel de utilidad, por lo tanto lo que se mueve son las curvas, son las distintas curvas de utilidad. Tendremos que elegir la que esté más alejada del origen y en este caso la isocoste se parece mucho a la restricción presupuestaria, pero aquí en el tema del productor la recta es lo que permanece fijo. En el caso del consumidor la restricción es la recta presupuestaria, es decir, está condicionado a poderse gastar como mucho una determinada cantidad. Es decir, repito, en el tema del consumidor tenemos una curva que se mueve y tenemos que maximizar y por lo tanto elegiremos el punto más alejado del origen, y en la minimización de costes, en el tema de elección del productor, lo que tenemos fijo es una isocuanta, es decir, es la curva, porque la empresa pretende producir una determinada cantidad y lo que se mueve son las rectas isocoste, y elegiremos en este caso la que esté más cerca del origen porque implica una menor cuantía de costes. Vale. Pues dicho esto, vamos a ver cómo se resuelve analíticamente o algebraicamente este problema. El libro de Varian, que es un libro a mi gusto excelente, a veces yo creo que adolece un poco de formulación matemática. Formulación matemática que vosotros conocéis si habéis llegado hasta tercero y que además es necesaria para poder avanzar y poder abordar el estudio de la microeconomía avanzada que tenéis en cuarto, ¿no? Entonces voy a resumir aquí cómo se resuelve algebraicamente el problema, de minimización de costes. Como veréis, en el examen se pide que sepáis resolver este tipo de problemas y es francamente sencillo. Si yo quiero minimizar una función, como es este caso, sujeto a una determinada condición, lo puedo resolver por varios métodos. Pero el que vamos a utilizar aquí más, el que yo os aconsejo, es utilizar el método de la función auxiliar de Lagrange. La función auxiliar de Lagrange se construye simplemente o se define simplemente como la suma de la función objetivo. Nuestra función objetivo son los costes, menos un multiplicador al que llamo lambda por la restricción. La restricción es simplemente la función de producción menos el nivel que yo quiero obtener. Esa es la restricción del problema. Vale, ¿cómo se resuelve matemáticamente este problema? Pues recordad que en este problema hay tres condiciones de primer orden, que es que las derivadas parciales del lagrangiano respecto a cada uno de los argumentos de la misma sea cero, es decir, que la derivada del lagrangiano respecto a x sub 1 sea cero, que la derivada del lagrangiano respecto a x sub 2 sea cero y que la derivada del lagrangiano respecto al multiplicador sea cero. Esto es muy sencillo y los ejemplos que tendréis que resolver, los problemas concretos que tenéis que resolver, serán con funciones bastante sencillas. Vamos a ver cuál es el caso de este problema general. Voy a borrar aquí y empiezo. Derivada del lagrangiano respecto a x sub 1. Pues vamos viendo por partes este término. ¿Cuál es la derivada de x sub 1? W sub 1 es una constante por la derivada de x sub 1 respecto a x sub 1. La derivada de x sub 1 es 1. Por lo tanto, tenemos aquí una primera parte de esa derivada que es W1. De este término, ¿cuál es la derivada respecto a x sub 1? Es 0, aquí no hay ningún x sub 1, no hay nada que dependa aquí de x sub 1. Por lo tanto, su derivada es 0. Y vamos a ver aquí qué hay. la derivada de esto respecto a x sub 1, que es lambda, que es un parámetro constante, por la derivada de la función de producción respecto al factor, a la cantidad x sub 1. ¿Qué es esto? Recordar, veis que esto es exactamente la productividad, la definición de la productividad marginal del factor de producción 1. Esta derivada tiene que ser igual a 0. Lo mismo con la derivada respecto al factor 2. Daros cuenta que es facilísimo. La derivada, vamos a coger otro color, de esta primera parte es 0 respecto a x sub 2. La derivada de esta segunda parte es simplemente w2, porque la derivada de x sub 2 es 1. ¿Y qué tenemos? Aquí tenemos un término muy parecido a lo anterior. La derivada de esto respecto a x sub 2, que es, pues la derivada es lambda, perdón, menos lambda, el parámetro, por la derivada de la función de producción respecto a x sub 2, que esto es exactamente la definición de la productividad marginal o producto medio del factor de producción 2. La última condición de primer orden es que la derivada de Lagrangiano respecto al multiplicador sea 0. Y esto es muy fácil, la derivada de esta función, de la función de Lagrange respecto al multiplicador, es exactamente lo que hay entre paréntesis, o lo que es lo mismo, la restricción. Vale, pues ¿cómo operamos aquí para resolver el problema? Pues siempre se suele hacer lo siguiente: cojo la primera condición de primer orden y despejo lambda, muy sencillo, simplemente paso para el otro lado uno de los miembros y luego despejo. Tengo esta expresión, despejo de esta ecuación el lambda y me da una expresión muy parecida, que es la 2, la que nombro aquí 2. Luego, daros cuenta que si lambda es igual a lo que estoy diciendo aquí y lambda es igual a lo que está diciendo aquí, esto no quiere decir otra cosa que estas dos expresiones son iguales. Esto es lo que pongo aquí. Y aquí, simplemente ordenando según me convenga, llego a la condición de equilibrio, a la condición que he llegado antes, observando el gráfico, la resolución gráfica del problema. Daros cuenta que esto no es más, reordenando, llego a la condición de equilibrio, que es la siguiente: la elección óptima de factores, x sub 1 estrella, de la cantidad óptima de factores, x sub 1 estrella y x sub 2 estrella, será aquella que, tal que la relación de sustitución técnica, de entre x sub 1 y x sub 2 sea igual a menos el cociente de los precios de los factores. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, como veis, de matemáticas es francamente fácil de resolver e, insisto, necesitáis saberlo para superar la asignatura. ¿Qué más se dice de este tema? Pues se dice en el libro algo bastante rápido y que quiero pararme un poco a explicaros. De esta condición de equilibrio, y luego os lo voy a hacer para un caso concreto de una función de producción, se deriva, de aquí sale algebraicamente dos funciones, se obtienen dos funciones, que son las funciones que se llaman funciones de demanda condicionadas de los factores. Es decir, a partir de la condición de equilibrio podéis ver que yo puedo derivar algebraicamente dos funciones, que son la función de demanda condicionada del factor 1 y la función de demanda condicionada del factor 2, que son funciones que nos están diciendo la cantidad demandada óptima, por ejemplo en el caso 1, del factor de producción 1 de un empresario que minimiza costes para obtener, si quiere obtener, la cantidad de producto y dadas los precios de factores vigentes, que sean W1 y W2. Repito, a partir de el problema, la condición de equilibrio del problema de minimización de costes, es posible derivar o obtener unas funciones de demanda que se llaman demanda condicionadas de los factores, o funciones derivadas de los factores, que nos informan sobre la cantidad óptima demandada por parte del empresario de cada uno de los factores, y cantidad óptima en el sentido de que minimizan los costes, para cada combinación existente posible de precios perdón, de precios de los factores y cantidad de output que el empresario quiera producir. ¿De acuerdo? Esto es importante. Luego veréis cómo esto se utiliza mucho en el desarrollo de todo lo posterior. Bueno, pues tenemos más cosas o más instrumental analítico, porque daros cuenta que nuestra función objetivo era la que pongo aquí, los costes. Pero, y esto al final lo que va a ser es un número, son cantidades demandadas y precios. Pero si yo aquí sustituyo, en la expresión de los costes, sustituyo las cantidades de los factores x1 y x2 por sus demandas condicionadas, es decir, sobre las funciones de demanda condicionada de los factores, obtengo, ¿ves? Simplemente sustituyo y desarrollo y voy a obtener una función que se llama microeconomía función de costes, que me informa sobre los costes mínimos necesarios para producir una determinada cantidad y si los precios de los factores son W1 y W2. ¿De acuerdo? Es decir, del problema de elección, de minimización de costes, se puede derivar unas funciones de demanda condicionada o funciones de demanda derivada que llevan información, que nos informan sobre la demanda óptima de los factores, y sustituyendo estas funciones de demanda en la expresión de los costes, derivo o es posible derivar una función de costes, que es una función de costes microeconómica, que me informa sobre los costes mínimos necesarios en los que va a incurrir la empresa para producir una determinada cantidad y si los precios de los factores que necesita son W1 y W2. ¿De acuerdo? Esto es importante, insisto. Me podéis decir, pero bueno, no, tú nos estás hablando aquí de unas funciones de demanda y recuerdo que en el tema 2 del problema de maximización de beneficios también salían unas funciones de demanda y que son lo mismo, tienen que coincidir, pues os respondo. Me pregunto yo sola y os respondo yo sola. Lo que obtenemos ahora son demandas a las que he llamado condicionadas. Son demandas que nos dicen la cantidad óptima de factores, son la cantidad de factores que minimizan los costes de producir una determinada cantidad y a un precio de los factores dados. Vale. Las funciones de demanda sin apellido, que no llamábamos condicionadas, de los factores que habíamos visto en el capítulo anterior, nos informan las cantidades sobre las cantidades las cantidades de factores que maximizan los beneficios para cualquier combinación de precios, tanto del factor de los factores de producción como del output. Daros cuenta cuál es la diferencia entre estas dos cosas. La diferencia, y no es trivial, son los argumentos de esta función. Son veis que los argumentos de las funciones de demanda condicionadas son, además de los precios de los factores, el nivel de producción. Es decir, vemos relaciones entre cantidades demandadas y nivel de producción, mientras que en las funciones de demanda que habíamos calculado en el tema anterior son relaciones entre precios y cantidades óptimas demandadas de factor. ¿De acuerdo? Bueno, pues para que veáis esto cómo se plasma, ya que lo acabo de decir de una manera muy general, voy a detenerme unos minutos en ver cómo se podemos formular el tema de elección de la elección del consumidor en el caso de tecnologías concretas. En el tema 1 habíamos tratado tres tecnologías, la Cobb Douglas, la de proporciones fijas y la de sustitutivos. Vamos a empezar por la Cobb Douglas, que es la que tiene más complicación porque el desarrollo algebraico, bueno, puede tener o puede os puede asustar en un principio, pero es sencillo. Para que en el apéndice de este tema en concreto creo que se desarrolla todo esto que voy a hacer yo ahora para un caso más general. Yo aquí, para que veáis, para que os vayáis familiarizando con ello, voy a suponer un caso particular de una Cobb Douglas, en el caso que es el caso en el que todos los parámetros valen 1. Y la función de producción que estoy aquí imponiendo como restricción es esta, x1 por x2 es igual ahí, que esto es una Cobb-Douglas, simplemente suponiendo que el parámetro A, que recordar A mayúscula, que medía la escala, es igual a 1, y que los coeficientes a los que estaban elevados los factores A y B son 1, para ser más sencillas las operaciones, no por otra cosa. Vamos a ver, yo puedo entonces poner, puedo modelizar el comportamiento del productor como esto, minimización de los costes sujeta a esta función de producción concreta. Me construyo mi función auxiliar de Lagrange, como os he dicho antes, muy sencillo, y calculo las tres condiciones de primer orden, que son las derivadas de esta función auxiliar respecto a cada uno de los argumentos de la misma, debe ser igual a cero. Vale. La primera condición de primer orden, pues más sencillo todavía que antes, porque es muy sencilla la función de producción. Esta primera parte, la derivada respecto a x sub 1 es w1 menos lambda por x sub 2. La derivada de x sub 1 por x sub 2 respecto a x sub 1 es x sub 2, igual a 0. La segunda condición de primer orden, derivo esta expresión respecto a x sub 2. Muy sencillo también. W2 menos lambda veces x sub 1. Porque la derivada de x sub 1 por x sub 2 respecto a x sub 2 es simplemente x sub 1. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la tercera condición de primer orden, que simplemente es la restricción. Vale, pues cojo las dos primeras y las igualo. En la primera lo que he hecho ha sido aquí a aquí, como he hecho antes, despejar lambda. Y en la segunda, igual de aquí a aquí, despejar lambda. Si lambda es igual a lo que me dice 1 y lambda es igual a lo que me dice 2, utilizo eso para decir que el cociente entre v sub 1 y x sub 2 tiene que ser igual al cociente de v sub 2 entre x sub 1. No queda otra. Por lo tanto, operando aquí según me conviene, aquí nada, paso el x sub 1 multiplicando a la izquierda y el x sub 2 multiplicando a la derecha, despejo x sub 2 y obtengo x sub 2 en función de x sub 1, en concreto es exactamente esta expresión de aquí. ¿Qué hago ahora para continuar con el problema, con este resultado? Pues esto, utilizo la tercera condición de primer orden que hasta ahora no he utilizado. Sustituyo en la tercera condición de primer orden x sub 2 por el valor que debe cumplir según las restricciones 1 y 2. Entonces, veis aquí, sencillamente lo que hago es sustituirlo, el x sub 2 por el resultado que acabo de obtener, despejo convenientemente y quiero obtener una función, y puedo obtener x sub 1 como función de algo. ¿Como función de qué? Como función de la cantidad producida y de los precios de los factores, el otro y el mismo. ¿Qué es esto? Pues esto es una función, y esto es una función que no es más que lo que os acabo de explicar. Esto que acabamos de obtener aquí, ¿qué es esto? Es la función de demanda condicionada del factor productivo 1, si la tecnología es del tipo Cobb-Douglas y de este caso particular, donde los parámetros es igual a 1. Veis que obtengo una función. Con esta función obtengo información sobre la cantidad que minimiza, la cantidad óptima que debe elegir la empresa de factor productivo 1 para que se minimice lo costes si quiere producir la cantidad y la que sea, y si los factores valen, el coste unitario de los mismos es W1 y W2. Esto es una función de cantidades óptimas. ¿Veis cómo lo he derivado? ¿Cómo derivo la del X sub 2? Como esta es la demanda óptima, no tengo más que irme. Esto es resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Me voy a esta aquí a la expresión de x sub 2, sustituyo por la demanda óptima, la demanda condicional que acabo de obtener, y obtengo otra función. Esta es la función de demanda condicionada, demanda derivada del factor 2, que me informa sobre las cantidades óptimas de factor de producción 2 que debe elegir la empresa para producir y si los precios de los factores son W1 o W2. que tiene esta forma funcional concreta, por ser una cauda clase. ¿Cómo obtengo entonces la función de costes microeconómica? Pues como os he dicho antes en la introducción del tema. ¿Qué hago ahora? Pues en esta expresión de los costes sustituyo x1 y x2 por las funciones de demanda condicionada. Sustituyo esto por lo que acabo de obtener, veis que es muy fácil, opero y llego a una forma funcional concreta. En este caso, esta. Y puedo expresar, resulta que aquí obtengo una función que es función, una función de costes cuyos argumentos son y w1 y w2, es la función de costes totales o costes microeconómicos y me informa sobre los costes mínimos en los que va a incurrir el empresario para producir la cantidad de producto y si los precios de los factores son toman unos valores concretos W1 y W2. Esta función es lo que se llama función de costes totales, función microeconómica, y daros cuenta que es muy importante porque implícitamente lo que resume es el comportamiento optimizador o minimizador del productor. Ha salido del problema de resolución de minimizar los costes sujeto a la restricción tecnológica, o sea, que lleva información sobre su proceso de decisión y además, y por lo tanto, sobre las restricciones tecnológicas a las que se enfrenta el empresario. ¿De acuerdo? Luego, si lo repaséis, veréis que algebraicamente es muy sencillo. Bueno, vamos a ver ahora cómo se minimizarán costes o cómo nos sale esa función de costes microeconómicas en el caso de las otras dos tecnologías concretas que hemos visto en el tema 1. Son casos extremos y por lo tanto la resolución, vamos a hacer la gráfica porque el problema con estas funciones es que pues, no son diferenciables, ¿no? Entonces no podemos calcular la solución de esta misma manera. Pero recordar qué pasaba con la tecnología que llamábamos de proporciones fijas, también llamada de Leontief. Esa tecnología la expresamos matemáticamente con esta función. Es decir, y es el mínimo entre x1 y x2. Daros cuenta que aquí también he puesto un caso particular, porque el caso general de la tecnología de proporciones fijas es el mínimo de ax1 y coma, o sea, coma o b y bx2. Aquí estoy haciendo un caso concreto para representarlo gráficamente con valores concretos. Vale. Recordar que esa tecnología, lo que resultaba como representación gráfica eran isocuantas angulares en forma de L. ¿Por qué? Porque los factores solo se podían combinar en una determinada proporción, en una proporción fija. Y entonces, si una vez que Es decir, los factores solamente se pueden combinar en una proporción fija. Si añadimos más unidades de cualquiera de los factores productivos, vamos a producir exactamente lo mismo. No conseguimos aumentar el nivel de producción. Por lo tanto, esa es la explicación por la que tenían esta forma angular. Supongo que lo recordáis. Vale. Bueno, pues entonces, daros cuenta que con esta tecnología, si nosotros queremos producir, por ejemplo, el empresario quiere producir y es igual a 2, una cantidad 2 de producto, ¿qué cantidad va a tener necesariamente que utilizar? Va a tener que utilizar como mínimo 2 unidades de factor 1 y 2 unidades de factor 2. Necesita 2 unidades de factor 1 para producir 2 unidades de output y 2 unidades de factor productivo 2 para producir esa cantidad. Por lo tanto, si veis gráficamente, en la recta isocoste lo que hará es situarse con la representación gráfica del problema de elección del productor, se va a situar en ese punto angular porque es donde más abajo se puede ir, más cerca del origen se puede situar. Por lo tanto, si nosotros queremos producir 2 unidades o, en el caso general, queremos producir y unidades, no queda más remedio que utilizar y unidades del factor productivo 1 y unidades del factor productivo 2. Como el empresario minimiza costes, va a utilizar exactamente esas dos cantidades y no más, no derrocha recursos. Por lo tanto, la función de costes microeconómica en el caso de que la tecnología de la que disponga la empresa para producir su producto sea de proporciones fijas, será exactamente o tendrá exactamente esta forma funcional. Vale. Pasamos ahora a el segundo caso, el segundo caso extremo de tecnología, que era la tecnología de producir con factores de producción que sean sustitutivos perfectos. Recordar que sean sustitutivos perfectos quería decir que yo puedo utilizar indistintamente el factor productivo 1 o el factor productivo 2 para producir una misma cantidad de output. En concreto, matemáticamente, la función de producción de sustitutivos perfectos tenía esta forma funcional, x1 más x2. Y la representación gráfica de esta función de producción era como la línea azul. Esta es una de las isocuantas. La isocuanta correspondiente al nivel de producción y. Entonces, ¿qué veis aquí? Pues vemos aquí que si el empresario tiene que minimizar los costes, es decir, situarse en la recta isocoste más cercana al origen, para minimizar sus costes de producción, sujeto a que quiere producir una determinada cantidad, ¿sí? ¿Dónde se va a situar? Pues daros cuenta que es fácil ver, jugar a mover las rectas y cambiar la pendiente de las mismas, y veréis que el resultado siempre es el mismo, que es que siempre se va a situar sobre uno de los extremos. Siempre va a situarse aquí. Vamos a marcar el punto. O se va a situar en este punto que he marcado aquí, o se va a situar en este otro. Entonces, ¿cuál va a elegir? ¿Dónde se va a situar? ¿En este punto o en este? Pues se va a situar en este punto o en este. ¿De qué dependerá de esa decisión? De cuál sea el factor productivo más barato. El factor productivo, si el factor productivo más barato es el 1, se va a situar aquí. Si es el más barato es el 2, como pongo aquí, se va a situar en este punto. Y por lo tanto, la función de costes microeconómica, bueno, estas C deberían ser minúsculas, que es exactamente, pues será, o podemos expresarlo, o tendrá esta forma funcional. La función de costes microeconómica será el mínimo entre estos dos productos, los costes, el coste de producir la cantidad y utilizando solo x1, o el coste de producir la cantidad y utilizando solo la factor de producción 2. ¿De acuerdo? Pero vamos, como norma general, lo que os vais a encontrar, o lo que en muchos problemas os encontraréis, serán formas funcionales concretas sencillas y normalmente derivables, y por lo tanto, pero debéis saber también qué pasa en los casos extremos. Bueno, pues vamos con el tercer apartado. El tercer apartado es se refiere a el análisis de lo que se llama la minimización revelada del coste. Y esto supongo que ahora resultará fácil de entender porque es parecido a lo que vimos en el tema anterior con la maximización revelada del beneficio. El tema es, nosotros estamos buscando utilidades de la microeconomía, ¿no? Y utilidades de suponer que el empresario se comporta de una u otra manera. Vale. En este tema estamos suponiendo que el empresario minimiza costes de producir una determinada cantidad de producción. Vale. Entonces, vamos a suponer que yo observo que una empresa lanza al mercado, decide producir una determinada cantidad de Y. Vale, yo solamente observo eso. Pues, ¿qué puedo derivar yo? ¿Qué conclusiones puedo derivar de esa observación? Pues puedo derivar, si el empresario se comporta como estamos suponiendo que se comporta en microeconomía. Pues suponemos, primero, que esa combinación de factores es técnicamente posible, es viable para producir la cantidad que produce, porque si no, no podría producirlo. Y segundo, y cosa importante, es que sabemos que si produce utilizando esa combinación de factores, esa cantidad determinada de output, es porque esa es la menos costosa de cualquier otra de las que fueran viables en ese momento. Entonces vamos a derivar el axioma débil de la minimización del coste. Supongamos que yo observo que una empresa produce Y y lo observo en dos momentos, produce la misma cantidad de output Y, y lo observo en dos momentos de tiempo distintos, a los que llamaré año S y año T. Esos años, ¿por qué cambian? ¿Cuál es la diferencia entre S y T? Pues la diferencia entre S y T son los precios, el nivel de precios. En el año T hay unos determinados precios del producto y de los factores. Le pongo un superíndice T para distinguirlos. Y en el año S hay unos precios de output y de factores concretos a los que denoto, a los que denomino, a los cuales le pongo el superíndice S para diferenciarlos. Vale. Lo que estoy diciendo es que yo observo su decisión y entonces yo habré observado dos combinaciones. Yo observo que en el año T elige producir una determinada cantidad y ahí en negrita utilizando unas cantidades de factores X sub 1 super T y X sub 2 super T. ¿Qué observo en el año S? Pues estoy suponiendo que observo producir la misma cantidad de factores, la misma cantidad de producto y la observo utilizando la misma cantidad, perdón, la observo produciendo la misma cantidad de producto utilizando unas cantidades de factores X sub 1 y aquí se me ha pasado, esto es un X sub 2, super S. Vale. Pues sabiendo esto, ¿qué puedo establecer? Puedo establecer dos desigualdades que se tienen que cumplir a la fuerza. La primera es esta, que quiere decir que esto veis que no es más que si elige en el año T la combinación a la que denoto con el superíndice T, esto es porque es la menos costosa posible, es decir, los costes de utilizar las cantidades de factores super T a los precios que rigen ese año de los factores es al menos menor, es decir, es menor o igual que lo que me hubieran costado las cantidades de factores utilizadas en el otro periodo concreto, que sé que son viables porque las he elegido después. Entonces, esa otra combinación de factores viables vemos que es más costosa. Si no la he elegido es porque es más costosa. Por lo tanto, obligatoriamente se tiene que cumplir esta primera desigualdad. ¿Cuál es la segunda conclusión que puedo derivar de la observación? Pues parecido a lo de antes. Si en S, en el año S, elige las combinaciones super S, es porque el coste de esa combinación es menor o igual que el coste, por ejemplo, de haber utilizado las cantidades X1 super T o X2 super T cuando los precios que rigen son los del año S. ¿De acuerdo? Pues esto es el axioma débil. El cumplimiento de estas dos desigualdades es lo que se llama en microeconomía el axioma débil de la minimización del coste. Esto es importante y esto siempre se cumple. Y esto nos da información sobre muchas cosas o sobre bastantes cosas. Por ejemplo, sirve para hacer estática comparativa. Aquí voy a ir un poco más deprisa porque esto es lo mismo, es muy parecido a lo que expliqué en el tema anterior. Sirve para hacer estática comparativa porque operando con estas dos restricciones, operando de una manera muy sencilla, ¿qué puedo llegar? Puedo llegar a esta nueva desigualdad. Esta nueva desigualdad lo que me va a decir es la relación que tienen que guardar las variaciones de los precios y de las cantidades utilizadas, de los factores, qué relación hay entre ellas obligatoriamente para que se mantenga constante el nivel de producción. Es decir, yo puedo ver qué pasa, cómo tiene que variar la cantidad que utilizo de un factor si hay una perturbación externa. Por ejemplo, si me bajan el precio o si me suben el precio de uno de los factores. Pues esto el axioma, o se deriva el axioma débil de minimización del coste, una relación, una regla que deben guardar las variaciones de todos estos componentes, de los cuatro componentes. Lo vemos con el factor de producción 1. Por ejemplo, vamos a suponer que varía el factor 1 y el 2 se mantiene constante. ¿Vale? Pues si varía el precio del factor 1, ¿qué va a pasar? Pues lo que pasa es que si el del 2 permanece constante, este término se me hace cero. Y por lo tanto tenemos esta regla, esta relación que inequívocamente vamos a observar o va a ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Pues daros cuenta que esto quiere decir, no quiere decir nada más que las variaciones de los precios y las variaciones de las cantidades del factor 1 demandadas por parte del empresario deben guardar o guardan una relación inversa. Es decir, que si aumenta el precio del factor de producción 1, el empresario aumentará, el empresario disminuirá la cantidad que demande del factor 1, porque esta desigualdad se tiene que cumplir. El producto de los dos, de las dos cosas, tiene que ser menor o igual que cero. Por lo tanto, uno de ellos tiene que ser o menor o igual que cero. Es decir, como mucho puede mantenerse constante si aumenta el factor de producción, el precio del factor de producción, pero lo normal es que disminuya. De la misma manera, en forma contraria, si lo que observamos es la perturbación, es una disminución del precio del factor 1, el empresario se va a ajustar aumentando o como poco manteniendo constante el nivel demandado de la cantidad demandada de factor de producción 1. Por lo tanto, con todo esto, de todo esto que se deriva sin hacer más cuentas ni más desarrollo analítico, que la función de demanda condicionada a un factor, las cantidades demandadas óptimas de un factor, la función de demanda condicionada de cada uno de los factores, debe tener obligatoriamente pendiente negativa. O, como mucho, como poco, nula. Pero nunca, nunca puede tener una pendiente positiva. No permitimos aquí el caso de que al aumentar el precio de un factor, la cantidad demandada de un factor aumente. Es decir, no estamos contemplando, no existen en la teoría de producción lo que en consumo, en la teoría del consumidor, llamábamos bienes Giffen, ¿no? Que ahí sí tenía sentido. Vale, pues todavía queda bastante. Estoy viendo que estoy tardando más de lo que creía que iba a tardar, entonces voy a cortar aquí la grabación y luego pasaré a explicar más despacio y con cuidado en otra clase los epígrafes que quedan, que son los rendimientos, la relación entre el tipo de rendimientos a escala y las funciones de costes y el corto y el largo plazo. De acuerdo, pues paro aquí la grabación para no hacer una cosa demasiado larga. Gracias por vuestra atención.